Las labores científicas en el entorno del volcán de La Palma se centran en gran parte ahora, en este momento, en esas mediciones de gases, en comprobar, pues, los restos que nos ha ido dejando el volcán de Cumbre Vieja. Vamos a hablar con Pedro Antonio Hernández. Él es científico de Involcán y experto en geoquímica de gases. Pedro, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno, Pedro, primero pues preguntarle, ¿no? ¿Cuáles son las labores que se están desarrollando ahora mismo pues en el entorno, ¿no? Del volcán de Cumbre Vieja, de esa zona de exclusión.
Bien, nosotros, el volcán, pues continúa con la monitorización volcánica, aunque estamos en un periodo ahora de post-eruptivo, ¿no? Después de la erupción, que ya ha acabado, como todos sabemos. Seguimos monitorizando tanto la sismicidad como la deformación y los gases, ¿no? Ahora estamos prestando una atención principalmente a los gases, tanto emitidos por el cono volcánico, por ese cráter, ¿no? Como también en zonas inclusive alejadas, cercanas a la costa, como es Puerto Naos, La Bombilla, donde hay emisiones pues anómalas de principalmente de dióxido de carbono.
Y Pedro, porque esta es una de las razones por las que pues todavía no se puede volver a todas las viviendas que puedan quedar en pie o a todas esas zonas que están evacuadas, que quizás pues próximamente sean pobladas de nuevo, pero no se puede precisamente en gran parte por la presencia de gases. ¿Por qué se pueden concentrar esos gases más en esa zona de La Bombilla, Puerto Naos, que es donde más pues se ha visto, ¿no? Como usted bien dice, esa presencia de esos gases tóxicos?
Sí, esos gases que han aparecido principalmente en esa zona deben estar asociados a algún tipo de permeabilidad vertical, algún tipo de fracturación que favorece el ascenso de ese gas. Estamos hablando de gas volcánico hidrotermal, o sea, no estamos hablando de gases pues un origen orgánico, ¿no? Aunque aparezcan en las casas, estamos hablando de un gas volcánico hidrotermal. En bastantes sitios hemos medido pues cantidades bastante altas, ¿no? Y que serían en algunos casos inclusive letales, ¿no? O sea que por eso ahora mismo hay que hacer un esfuerzo en incrementar esa monitorización de estos gases en estas zonas y ver si van disminuyendo con el tiempo.
¿Y cuánto tiempo, según las cantidades que ustedes están encontrando, podrían tardar en desaparecer esos gases en esta zona, sobre todo que a las que pues están muchos vecinos y vecinas esperando a poder volver a casa?
Y ahora mismo es imposible predecir cuánto tiempo va a durar esta desgasificación. Por eso necesitamos un tiempo de monitorización y ver cómo cambia, no solo diariamente, sino inclusive semanalmente, si hay algún tipo de parámetros externos, llámese pues las mareas, presión atmosférica, que están favoreciendo el aumento o la disminución de dióxido de carbono, y esas concentraciones también, ver si van disminuyendo con el tiempo. Ahora mismo es imposible saberlo y necesitamos tiempo para investigar y evaluar este proceso de desgasificación.
Y Pedro, desde Pevolca, perdón, se está pues procediendo también a la evacuación forzada de gases. ¿Qué significa? ¿Cómo se está haciendo?
¿Te refieres al sacar gases
Sí.
sobre todo en sótanos, ¿no? Sí, lo que se hace es ventilar, sobre todo el dióxido de carbono. Es importante recordar que es un gas más pesado que el aire, por lo tanto se acumula en las primeras decenas de centímetros de la atmósfera del suelo, sobre todo a menos de medio metro. Entonces es un gas que si no se ventila, se acumula y es muy peligroso, ya que desplaza el oxígeno, hace que baje la concentración de oxígeno y puede llevarla a niveles que puedan ser letales, ¿no? En esa zona pues se han encontrado pues animales que viven a esa altura, ¿no? Insectos, reptiles, etcétera, y que han aparecido muertos. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono se acumula sobre todo en esas zonas, como digo yo, hondonadas, etcétera. Por lo tanto, si se quiere entrar en algún edificio o en algún garaje, etcétera, es obligatorio el poder, o sea, el realizar la ventilación, inyectar aire para limpiar esa atmósfera y poder hacer las tareas que sean necesarias.
Y en este caso, Pedro, una vez se hace esa ventilación, ¿es posible que vuelvan a aparecer esos gases? Es decir, no estamos 100% seguros de que si en una vivienda la ventilamos y pues en ese momento disminuye la presencia del dióxido de carbono, por ejemplo, pues a las horas pudiera otra vez pues incrementarse.
Por supuesto, o sea, esa ventilación solo se hace para entradas puntuales. O sea, mientras haya esa emisión de gas, permitir que las personas vuelvan a los hogares, eso es imposible. O sea, que ¿por qué? Porque el gas se emite de forma continua. Entonces, esas ventilaciones forzadas entiendo que se hacen para permitir a las personas poder hacer una serie de labores por seguridad, y luego cuando terminan esa labor cierran otra vez, ¿no?, ese garaje o lo que sea, y vuelve otra vez a acumularse el gas.
Y Pedro, ustedes no solo pues están actuando en esas zonas de viviendas, etcétera, también pues en el resto, ¿no?, de la zona afectada por la erupción volcánica, también están haciendo muestreos del agua. En este caso, durante la jornada de ayer informaban de que se estaba haciendo un muestreo del agua en el pozo de Las Salinas, un muestreo periódico para estudios hidrogeoquímicos. ¿Qué se estudia en esto? Es decir, ¿qué tipo de muestras se sacan, qué se han encontrado en este caso en el agua?
Y nosotros, desde antes de la erupción, o sea, nosotros desde hace años, pues tenemos un programa hidrogeoquímico de monitorización en el cual recogemos muestras de agua, hacemos medidas in situ de pH, conductividad, temperatura del agua, luego recogemos una serie de muestras que llevamos al laboratorio y analizamos, para que nos entiendan los oyentes, lo que se llaman los cationes y los aniones mayores, que son los que vemos en las etiquetas de las botellas de agua, el sodio, el potasio, el cloruro, el nitrato, etcétera, ¿no? Y luego también analizamos los gases disueltos. ¿Por qué? Porque cuando se produce una reactivación magmática, los gases volcánicos pueden interactuar con el agua y cambiar su composición química. Entonces, eso nos puede dar lugar a señales precursoras de futuras erupciones volcánicas o cambios durante esa erupción. Entonces nosotros, por esta razón, hemos estado realizando ese análisis y ese muestreo pues rutinario, de no solo del pozo de Las Salinas, también de otros pozos. Hay algunos que desgraciadamente no hemos podido continuar, inclusive por el tema de los gases, ¿no?, como es el pozo Rep, ahí en cerca de Puerto Nao, y si hemos encontrado pues señales interesantes, ¿no?, relacionados con la actividad volcánica. Ahora, la calidad del agua no ha sido afectada, o sea que el agua se puede consumir sin ningún problema, o sea que no hay ningún problema con respecto a consumir ese agua.
Ese es un dato muy muy importante, Pedro, de saber que bueno, que a pesar de que se estén haciendo esos estudios con esa mezcla que se puede producir entre el agua y los gases, pues que la población se quede tranquila de que por el momento no ha habido problema en cuanto a la afección de la calidad del agua.
Estamos hablando de que para que nos entienda, porque es muy importante, ¿no? Sí. Cuando nosotros miramos las etiquetas, ¿no?, de la botella, donde nos ponen los contenidos, ¿no?, de sodio, de potasio, de nitrato, de cloruro, nosotros lo que estamos buscando son pequeños cambios en esa composición, pero esos pequeños cambios no afectan para nada al consumo, pero sí nos pueden dar señales importantes de cambios en la química del agua, pero que, vuelvo a decir, no son cambios que impliquen que no se pueda beber agua, al contrario, o sea, que tenga 3, 4, 5 ppm más o menos, no pasa nada para que uno al agua pueda ser se pueda beber, ¿no? O sea, que en ese aspecto, tranquilidad, que el agua está en perfectas condiciones.
Importante escuchar las voces expertas de todos ustedes que llevan más de 5 meses inmersos en esta erupción volcánica. Pedro, ¿qué conclusiones han ido sacando? Imaginamos que es pronto, ¿no?, para saber todavía. Seguimos estudiando, seguimos monitorizando, seguimos sacando esas muestras, etcétera, midiendo y demás, pero hasta el momento, en cuanto a esos gases, en cuanto a ese muestreo que hacen en el agua, pues ¿qué se han encontrado relacionado con la erupción volcánica que les pueda servir a ustedes para el futuro? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención?
Sí, esta es, como hemos dicho siempre, esta es la primera erupción subaérea que se monitoriza de un punto de vista absolutamente completo en Canarias, ¿no? La erupción que se monitorizó previa a esta fue la del Hierro, pero como todos sabemos fue una erupción submarina, uh-huh, en el cual no tuvimos acceso, ¿no? Claro. Pues a ese penacho, era una erupción submarina y poco más se podía hacer, ¿no? Pero en este caso es una erupción donde todos hemos aprendido muchísimo, hemos entendido mucho mejor cómo funciona el volcanismo activo en Canarias y qué procesos no solo ocurren durante la erupción, sino qué procesos también ocurren después de que termina la erupción, como lo que estamos observando, ¿no? Por lo tanto, esta erupción va a ser un antes y un después con respecto a lo que es la monitorización volcánica en Canarias y también el entender ese volcanismo.
El entender todo a nivel científico, Pedro, pero también nos va a servir todo ese trabajo que ustedes están realizando para el día de mañana, ¿no? Para próximas erupciones. Sabemos, somos conscientes de que La Palma va a volver a haber otra erupción en un momento o en otro, dentro de 50 años o menos o más, no importa. Pero sabemos que vivimos en un entorno activo desde el punto de vista volcánico y estos estudios que ustedes están realizando, todas esas muestras, etcétera, y lo que vendrá después, nos servirá también para ser previsores de cara a la seguridad ciudadana el día de mañana, tanto pues aquí en La Palma como en cualquier otro lugar, en cualquier otra isla o otra parte del mundo que pueda suceder una erupción volcánica. ¿A qué nos debemos atener tanto antes, durante como después de un proceso como este?
Sí, o sea, Esta erupción volcánica nos ha puesto no solamente a los científicos, sino a la propia administración, uh-huh, a los quienes nos gobiernan, digamos, en los pies en el suelo, ¿no? O sea, muchas veces la sociedad canaria ha vivido mirando de espaldas al volcán. Nosotros llevamos más de 8 años con un programa educativo a la población, uh-huh, en todos los municipios de Canarias, insistiendo en la importancia de formar e informar a la población sobre el fenómeno volcánico, ¿no? Y esta erupción, desgraciadamente, todos, por supuesto, todos esperábamos que fuera un Teneguía 2, pero no siempre son Teneguías, ¿no? Entonces, uh-huh, esta erupción nos ha mostrado que las erupciones volcánicas en Canarias pueden ser tal y como ha ocurrido esta, y por lo tanto, como dije, a no solamente a los científicos, sino también a la sociedad en general y a quienes nos gobiernan, yo creo que nos han puesto los pies en el suelo y entender que este tema hay que tomárselo en serio.
Efectivamente, Pedro, y que empecemos a partir de ahora a mirar esos volcanes, este entorno de frente, en lugar de espaldas, como lo hemos venido haciendo hasta ahora.
Nosotros siempre decimos que al volcán no hay que mirarlo, no hay que estar con alarma, sino con alerta. Uh-huh. Eso es muy importante. Muy importante, o sea, no tenerle miedo, sino mirarlo con alerta, estar alerta, no alarmado, sino alerta.
Pues con esto nos vamos a quedar. Pedro Antonio Hernández, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Cero La Palma, por el trabajo que están realizando, porque además de servirles a ustedes a nivel científico para su trabajo para el día de mañana, también servirá pues para protegernos a nosotros y para enseñarnos a convivir con la naturaleza que tenemos a nuestro alrededor. Pedro, muchísimas gracias, un abrazo.
Pues gracias a todos y especialmente un abrazo a todos los palmeros.